¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Nos situamos en el día 20 de octubre, cuando el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, hizo una serie de consideraciones. Él dijo que Estados Unidos, con el pleno apoyo de sus aliados de la OTAN, han intensificado sus esfuerzos para modernizar las armas nucleares y tácticas y los lugares de almacenamiento en Europa. Y además calificó de particular preocupación el hecho de que los pilotos de los Estados miembros no nucleares del bloque militar participen en ejercicios de uso de armas nucleares. Vemos esto como una violación directa del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, fue lo que declaró Shoigu. Además subrayó que la presencia de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia está creciendo. Por ejemplo, el número de vuelos de aviones tácticos y de reconocimiento de las fuerzas aéreas de la OTAN en las zonas colindantes con la Federación de Rusia ha aumentado en un 30%, al informar además que más de 30 ejercicios se realizan anualmente cerca de la frontera occidental de la Unión de Rusia y Bielorrusia, y denunció que la OTAN está atrayendo cada vez más a los países que no son miembros de la alianza, los casos de Georgia, Ucrania, Suecia y Finlandia, ¿no? Al día siguiente, en una entrevista que concedió a la emisora Deutschlandfunk de Alemania, la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, señaló que la OTAN debería dejarle muy claro a Rusia que está dispuesta a utilizar medios militares para contener a Moscú y para que a nadie se le ocurra la idea de atacar, por ejemplo, a los estados bálticos, a los socios de la OTAN en el Mar Negro. En este contexto le respondió Shoigu a estas declaraciones, diciendo que la seguridad en Europa solo puede ser común sin infringir los intereses de Rusia, pero hoy es la OTAN la que no está lista para un diálogo en pie de igualdad sobre este tema. Y atención con lo que agregó Shoigu, dijo, mientras llama a la contención militar de Rusia, la OTAN está reuniendo constantemente fuerzas cerca de nuestras fronteras. La ministra de Defensa de Alemania debería saber bien cómo han terminado cosas parecidas para Alemania y Europa. Y aquí lo dejo en consideración todo esto, para el doctor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sergio, con estas consideraciones, ¿no? Y lo que dice Shoigu, debería saber bien Alemania cómo han terminado cosas parecidas para Alemania y Europa. ¿Cómo explicas todo este contexto, ¿no? El análisis que ha hecho Shoigu, esas advertencias que lanza desde Alemania Kramp-Karrenbauer.
Pues muy fácil y muy didáctico. Siguiendo la obra de los muy conocidos Uderzo y Goscinny, los padres de Asterix, pues toda Europa se encuentra dominada por el eje euroatlántico, excepto una aldea, ¿no? En este caso, el país más grande de la Tierra. Y el país más grande de la Tierra, Rusia, está demostrando que puede sobrevivir a las sanciones internacionales, a la continua demonización de los medios de comunicación occidentales y ahora a una amenaza que es tremendamente grave en las palabras que ha señalado de Annegret Kramp-Karrenbauer, ¿no? La OTAN debe dejarle muy claro a Rusia que está dispuesto a utilizar medios militares para contener a Moscú de cualquier manera. Recordemos, Rusia nunca ha invadido un país de la OTAN. Rusia nunca ha lanzado armas a los países bálticos. Rusia nunca ha puesto su bandera en ninguna capital europea ni mundial en los últimos años. Rusia se ha defendido, como cualquier otro país, de injerencias externas o ha defendido a la población de su etnia y de su lengua que está siendo oprimida en otros territorios, ¿no? Algo que cualquier país normal haría por sus ciudadanos y conciudadanos, ¿no? Pero claro, la amenaza que supuestamente más parece imaginativa que real que supone Rusia para este mundo occidental que quiere dominarlo todo, como la vieja Roma del César ante la pequeña aldea de los galos Asterix y Obelix, pues está resistiendo porque hay una parte de la población muy grande que considera que el gobierno lo está haciendo bien o relativamente bien, y además otros países están viendo, como hemos señalado en otras ocasiones, que Rusia es uno de los pocos estados, junto con China y algunos países euroasiáticos o de América Latina, que le está plantando cara a este gran poder euroatlántico que critica las supuestas acciones militares o amenazas internacionales de los países que no están bajo su redil, pero que a la hora de la verdad, y como tú has apuntado, lanzan un lenguaje bélico directo y además realizan maniobras prácticamente en la frontera de Rusia, además de intentar atraerse, por las buenas o por las malas, a antiguos socios muy cercanos a Rusia, Moldavia, Georgia o Ucrania.
Sergio, también en este sentido, tras las declaraciones de la ministra de Defensa de Alemania, fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el agregado militar de Alemania en Moscú en relación a esas declaraciones, ¿no? Se entregó una nota al agregado, el representante alemán fue informado de que tales comentarios provocan un aumento de la tensión en Europa y no contribuyen a la normalización de la situación, es lo que subraya el texto. Pero también se ha pronunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado donde ha calificado como absolutamente inaceptables las declaraciones de la jefa de defensa alemana en este sentido, ¿no? Por otro lado, también el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su esperanza de que los dirigentes razonables de Alemania sean capaces de evitar que su ministra quiera poner a prueba la fiabilidad de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Cómo debería interpretar Alemania y su ministra de Defensa estas palabras o estas consideraciones del Ministerio ruso de Exteriores?
Es una advertencia bastante clara. Hemos visto en las últimas semanas cómo los precios del gas y de la energía se han disparado y clamaban, llamaban a Putin, a Sajarova, a Lavrov, a los dirigentes rusos a que hicieran todo lo posible para que bajara el gas. Claro, cuando necesitaban el apoyo de Rusia, llamaban a su puerta porque suben los precios, empeoran las condiciones de vida de los trabajadores y las familias no llegan a fin de mes. Pero cuando parece que la situación a través de Gazprom se estaba solucionando, ahora lanzan de nuevo una ofensiva que va a tener, pues como siempre, nulas consecuencias porque Rusia está demostrando un poder soberano bastante eficiente y además hay actores por toda Europa que están llamando a un entente cordial con Rusia, no solo por el tema de la energía, sino, por ejemplo, por el tema de la propia crisis migratoria que ha ocurrido en Bielorrusia o que está surgiendo de nuevo en Oriente Medio. Europa necesita a Rusia, a un país soberano e independiente con sus propios valores tradicionales, y ese enfrentamiento absurdo para bien ocultar los problemas que tenemos en nuestro mundo occidental o bien para intentar atraerse a su esfera a antiguos socios de la Federación Rusa, pues creo que van a llegar a muy mal lugar.
Se ha reunido este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov con su homóloga noruega Anniken Huitfeldt y en rueda de prensa conjunta ha dicho el canciller ruso que la OTAN no es amiga de Rusia, incluso ellos decidieron no ser nuestros amigos al describir a Rusia y China como una amenaza para la organización. Conforme a Lavrov, su, entre comillas, buen amigo Jens Stoltenberg ahora insiste en que la OTAN debería ser responsable de la seguridad mundial. Pero además esta semana no solo está esta visita de esta alta funcionaria noruega, sino que además el presidente finlandés Sauli Niinisto visitará Rusia y se entrevistará con el presidente Vladimir Putin. El presidente Niinisto y el presidente Putin mantendrán negociaciones oficiales en el Kremlin. Además de las relaciones bilaterales entre Finlandia y Rusia, se discutirán varias cuestiones regionales e internacionales. Es lo que comunicó el presidente de Finlandia, precisamente, ¿no? Y ante este encuentro se ha pronunciado precisamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo: ahora es más importante que nunca comunicarse con Rusia. Celebro el hecho de que Finlandia, como protagonista regional, pueda dialogar con Rusia y ayudar a la OTAN en nuestra interacción con Rusia. ¿Cómo se pueden interpretar estas líneas discursivas que van para un lado y para el otro desde los países de la OTAN y desde la OTAN mismo con respecto a Rusia? Primero diciendo lo que dicen, luego pidiéndole a Finlandia que sirva como nexo.
Pues que la OTAN tiene que reconocer la realidad del mundo en el que está viviendo. Trump intentó cargarse la OTAN porque la OTAN parece que sirve bien para bien poco. Y ahora Stoltenberg se ha dado cuenta de que no hay unidad de acción. Cada país en el fondo defiende sus propios intereses y Finlandia, que comparte una gran frontera con Rusia, pues no puede estar enfrentado a su vecino y durante muchos años amigo. Es decir, la realidad supera a la ficción a la hora de negociaciones que tienen que tener como objetivo fundamental la paz de los pueblos y la colaboración entre ciudadanos. La OTAN, sobre todo yo creo que por inspiración ahora de los nuevos halcones de Biden, intentan hacer demostraciones de fuerza en la frontera cuando han visto que en otros escenarios internacionales han perdido poder, desde Afganistán a muchos países ahora del norte de África, e intenta por ello presionar a la frontera euroasiática de Rusia para aprisionarla, para intentar que se convierta en un socio dócil, cosa que no va a suceder, pero a la hora de la verdad, Stoltenberg y los finlandeses saben que para resolver los problemas que tienen en común, energéticos, vuelvo a repetir, en el tema de las migraciones o en el tema de la cooperación internacional, se necesitan mutuamente. Occidente y Oriente tienen que estar unidos y no separados por temas que creo que no benefician a ningún lado.
Sergio, y nos quedamos en Europa, cambiamos un poco el tema, pero tiene que ver, ¿no? Porque por un lado Europa quiere mostrar esta imagen, ¿no?, de imposición en muchas cuestiones con respecto a otros países, pero no puede controlar lo que pasa internamente. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó que la Unión Europea podría comenzar la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, entre comillas, ¿no?, si negaba a su país el acceso a los 23.900 millones de euros que le corresponden de los fondos de recuperación post-pandemia del bloque comunitario. En una entrevista que concedió al Financial Times, Morawiecki aseguró que la Unión Europea estaba haciéndoles demandas apuntándoles con una pistola en la cabeza y que su gobierno defendería sus derechos con cualquier arma que esté a su disposición. Toda esta cuestión viene a cuenta de esa eliminación de parte de Polonia, ¿no?, de la supremacía del derecho comunitario por sobre el derecho interno de Polonia, ¿no? ¿Cómo ves este contexto de Europa con Polonia y con otros países lo que está ocurriendo, Sergio?
Pues que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Durante mucho tiempo Polonia se había convertido en el ariete euroatlántico frente a Rusia y sus aliados en el mundo oriental. Pero claro, tantos años de la amenaza Rusia va a llegar a las puertas de Varsovia, una mentira como la copa de un pino, ¿no?, pero que se vendía muy bien para sectores nacionalistas y euroatlánticos. Pero a la hora de la verdad, como has dicho, cuando Polonia ha hecho lo mismo que Rusia, señalar que su tribunal constitucional puede decidir sobre las materias fundamentales y que su constitución nacional está por encima en ciertos temas, sobre todo de valores tradicionales o de identidades nacionales frente al derecho comunitario, ahora pues salta la polémica. Y ha hecho lo mismo que Rusia en su nueva constitución, defender la soberanía del país, de sus ciudadanos, frente a las injerencias de organizaciones internacionales, supranacionales, o en este caso de Bruselas. Y Mateusz Morawiecki, del Partido Ley y Justicia, que había sido pues el estandarte de ese nacionalismo polaco antirruso, al final ha reconocido que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y se ha dado cuenta de que o pasaba por, entre comillas, la dictadura políticamente correcta de Bruselas y de la eurocracia, o te quedabas sin dinero. Si no aceptabas sus valores sobre familia, sobre la vida, sobre las fronteras, sobre las relaciones internacionales, te pueden quitar los recursos que te corresponden como miembro de la Unión Europea, ¿no?, como ha señalado, poniéndote una pistola en la cabeza. Y al final Polonia, después de tantos años acusando a su gran vecino ruso de ser una amenaza, se ha dado cuenta que la amenaza no estaba en Oriente, estaba en Occidente. Y Alemania y Bruselas están demostrando que ellos son quienes quieren dominar la Unión Europea y que quieren que los Estados-naciones no sean soberanos, sino sean simplemente instrumentos de las grandes corporaciones liberales y progresistas que gobiernan en Estrasburgo, en Bruselas, en Berlín o en París. Polonia ha demostrado que hay algo muy grande, yo he dicho el tiempo, otros dicen Dios, que pone a todo el mundo en su sitio. Y al final posiblemente veremos si esa Tercera Guerra Mundial de la que habla Morawiecki, más bien a nivel ideológico, más a bien de batalla cultural, esperemos que no llegue a temas bélicos, pues, y que de la que hemos hablado mucho en este programa, se está dando y puede llevar a, si no una ruptura de la Unión Europea, sí a una fragmentación tan profunda que posiblemente en una generación veamos una Unión Europea diferente.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.